Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Cómo nos gusta un buen tapeo de quesos? Y es verdad que cada vez más la provincia de Valladolid está inmersa en ayudar a los productores que elaboran estos ricos productos artesanos dedicados al mundo del queso. Bueno, pues vamos a vivir este fin de semana en Serrada la segunda Feria Europea del Queso y vamos a conocer por qué este pueblo vallisoletano está tan ligado y tan vinculado con este sector. Pero además vamos a hablar, por supuesto, de emociones en la Casa de B y vamos a hablar de cultura, de literatura, como nos corresponde cada miércoles, no solo con nuestro compañero Javier García, sino que también Antonio Pérez Henares, más conocido como El Chani, va a estar aquí esta tarde presentando a la librería Max Tora a las 6:30, La Española, pero unos minutos antes va a estar charlando con nosotros en nuestros micrófonos acerca de esta gran novela que ha publicado. Pero también nos vamos a interesar, como no, por el Día de la Música, que se va a celebrar en Valladolid dentro de muy pocos días y que todavía los grupos vallisoletanos que nos estén escuchando tienen tiempo de apuntarse para participar en este Día Europeo de la Música. Y hablando además también de muchos días mundiales, que hemos hablado del Día Mundial sin Tabaco, el Museo de la Ciencia y la Organización y la Fundación Municipal de Cultura han organizado dos visitas guiadas gratuitas a la Casa del Río y a su entorno inmediato, que va a estar guiada por José Antonio García, ese biólogo conservador de la Casa del Río, en ese espacio que cuenta con este museo, este viernes a las 5 de la tarde y el lunes que viene a las 12. Esta propuesta está dirigida a públicos a partir de los 12 años y con una duración aproximada de 60 minutos, de una hora, ¿vale? Va a constar de dos partes y la primera, en el interior del espacio, pues van a hablar de la parte viva del mismo y después también otra en la zona del exterior, donde se va a poder ver a todo ese ecosistema de la Ribera del Pisuerga. Así que tenemos también esta opción en lo que se va a celebrar el Día del Medio Ambiente, pues poder disfrutar de estas dos visitas gratuitas en el Museo de la Ciencia y en la Casa del Río su entorno. ¿A cuántos de nuestros oyentes estamos pillando con un almuerzo, comiendo un poquito de algo que a estas horas ya apetece? Pues si os digo que un tapeo de alguna tabla de quesos, pues nos entra perfectamente a todos, ¿verdad? Yo creo que a muy poca gente no le gusta disfrutar de un buen queso y eso lo tenemos aquí en la provincia de Valladolid. Cada vez estamos más inmersos en apoyar a este sector y eso lo vemos también en Serrada. El ayuntamiento forma parte de la Asociación de la Ruta Europea del Queso y entre todas las actividades que hacen, pues este fin de semana se va a celebrar la segunda Feria Europea del Queso. Así que vamos a saludar ya a su alcalde, César López. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Un placer.
Muy apetecible el plan, ¿verdad?
Hombre, más que apetecible, ya te lo digo yo, y más a estas horas.
Sí.
Porque César, cuéntanos, es verdad que he dicho que cada vez más lo vemos en la provincia de Valladolid, hay aventureros y sobre todo valientes que apuestan por este sector, se están elaborando productos cada vez más ricos, artesanos, de calidad, y eso lo vemos y también lo podemos disfrutar en Serrada, que tenéis una vinculación con este ambiente y con este sector ya desde hace mucho tiempo. ¿Por qué estáis tan vinculados?
La verdad que sí, la verdad que históricamente tanto el vino como el queso en Serrada pues son nuestros productos estrella y nuestra bandera, como si dijéramos, ¿no? Uh-huh. Y aprovechando que somos el único pueblo de Castilla y León que estamos en la Ruta Europea del Queso, pues decir, este fin de semana tenemos la segunda Feria Europea del Queso, en el que por supuesto habrá vino también y habrá queso. Así que es un plan muy apetecible y que decir para señalar también que será dentro del pabellón municipal, por si la gente que nos escucha se quiere acercar, que no tenga miedo del tiempo, que no se va a mojar.
Perfecto. ¿Y qué vamos a encontrar en ese pabellón municipal? ¿Cuál es la programación que sé que es extensa y en el que vamos a disfrutar del queso y del vino, pero también de muchas actividades relacionadas con todo este mundo?
Por supuesto, sí que habrá bastantes actividades en torno, por ejemplo, a degustaciones, para empezar, la gente puede coger su ticket y pedir degustaciones, comprar queso, por supuesto. Habrá una demostración show cooking de acerca del queso en la gastronomía, para que la gente pueda ver que también no solamente es cortar el queso y comer, sino que pueda ver eso, pues, el, colaboraciones con el mundo del queso, uh-huh. Y se puede visitar nuestras queserías también, que es cierto que decías que estás haciendo muchas cosas en el mundo del queso, sí. Pero es que hay muchísimos adeptos en el mundo del queso y cada vez hay más, y hay mucho queso turismo también, uh-huh. Y eso va acompañado de música, de bailes de jotas regionales el sábado, y el domingo como plato fuerte habrá una marcogata, que la gente puede comprar su entrada en eventosencerrada.es por 5 euros, podrá degustar 7 quesos y, por supuesto, con 3 vinos de Cerrada dentro de la marca de alimentos de Valladolid, y participar en el sorteo de 5 lotes valorados en 200 euros cada uno. Uh-huh. Así que es una mañana, una macrocata que esperemos que sea para 400, 500 personas, en el que la gente pues podrá disfrutar del queso y me consta que va a ser así porque estamos vendiendo muchas entradas, la gente está comprando mucho a través de su internet, de la página de eventosencerrada.es, uh-huh. Así que es un fin de semana súper bonito, súper quesero, para que la gente se asome a Cerrada, se acerque y disfrute.
Claro que sí, para la macrocata sí que hace falta ese ticket, pero para el sábado, para disfrutar de todas esas actividades de show cooking, de las bodegas, de talleres infantiles, que también va a haber de elaboración de requesón o de esas demostraciones de esquilado, ¿tiene que acoger alguna entrada, tiene que apuntarse o simplemente ir libremente?
Uy, no sé qué ha pasado. Digo que el resto es gratuito, que se puede acercar y degustar y comprar y disfrutar de cada acontecimiento. También destacar que gracias al Ayuntamiento de Villalón tendremos unos quesos enormes de pintados de arte, ¿no? De la Chispa de Villalón.
Uh-huh. César, y claro, decías tú que el Ayuntamiento de Cerrada es de los poquísimos que forman parte de esa Asociación de Ruta Europea del Queso. ¿En qué consta o qué objetivo tiene esta asociación y sobre todo qué le aporta a Cerrada?
Pues promocionar, da mucho poner en valor el queso y luego pues muchos poner en valor el queso, el territorio y ponerle y tener proyectos comunes con pueblos queseros para que junto en torno al queso podamos eso, promocionarnos y demás. Estamos en comprobaciones tan importantes como Villazábal, Cazada de Cáceres, Ripoll, Mahón, o sea, pueblos muy queseros, ciudades muy queseras en España, en este caso, aunque también hay de Portugal, y bueno, y Cerrada está ahí, o sea, uno de los pocos de España de momento y el único que esté allá.
Pues fíjate, tenemos que estar bien orgullosos de ello, disfrutarlo y sobre todo también acudir este fin de semana a esa segunda Feria Europea del Queso con todas sus actividades y con un ambiente encerrada que seguro no va a defraudar. Gracias, César, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y esperamos encerrada. Un placer.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto vamos a hablar ya de emociones como cada miércoles en la Casa de B con Beatriz. Muy buenas.
Hola Marta, buenos días.
Hoy vamos a hablar de algo que creo que no hemos hablado pero que va a ayudar mucho a muchas familias y sobre todo también, aunque vamos a hablar de los niños, lo podemos extrapolar a la autoexigencia que tenemos muchos adultos en nuestra vida y que no es buena, aunque pensemos que sea una virtud el ser tan perfeccionistas. Es todo lo contrario, Beatriz. No, lo ha hecho incluso con cara de horror.
No, es todo lo contrario. Está muy bien ser exigente con uno mismo dentro de pues el conocimiento de unos límites, del conocimiento de uno mismo, de hasta dónde puedo llegar. Está muy bien si lo utilizamos para querer mejorar y para querer avanzar, pero cuando la autoexigencia se convierte en querer convertirme en otra cosa que no soy, en alcanzar metas para las que no estoy preparado, en ser pues alguien que intenta llegar a todo por ser perfecto, pues entonces esta conducta, este comportamiento ya empieza a ser, yo diría que además de tóxico porque se contagia un uh-huh. poco, sobre todo si no, los que nos están mirando son nuestros niños y niñas, es un comportamiento peligroso porque te lleva a emociones de frustración, a sentirte frustrado porque no llego a todo lo que quiero. Claro, es que tendrás que revisar qué es aquello a lo que quieres llegar y si estás preparado para ello, pero desde la humildad y desde el reconocimiento. O sea, no se trata de decir, bueno, venga, pues entonces yo paso de todo y me dejo estar. No, se trata de utilizarlo para avanzar y para crecer, para madurar, pero nunca para llegar a ser perfecto, para llegar a ser la mejor mamá, el mejor padre, el mejor profesor. No. O sea, uno tiene que ser uno mismo, conocer sus limitaciones y trabajar esa exigencia en pro de avanzar y de madurar, pero nunca de machacarte.
¿Y por qué se da este comportamiento en los niños? Porque claro, siempre nos fijamos, yo creo, a lo mejor estas autoexigencias cuando eres adulto, cuando eso, tienes como muchos frentes, quieres llegar a todo, pero en los niños, ¿por qué se da?
Pues mira, Marta, últimamente en estos tiempos hay muchos niños y niñas que manifiestan una autoexigencia con ellos mismos y que luego deriva en problemas de conducta por frustraciones, por no llegar, por no conseguir. Las causas pueden ser bien porque nosotros les estemos exigiendo demasiado. Hay muchas veces que yo escucho, pues, con las familias con las que trabajo, por ejemplo, en el tema académico. No sé, a mí las notas no me importan, pero yo sé que puede dar más. Bueno, sabes que puede dar más en unas circunstancias, en unas situaciones, pero tienes que mirar las circunstancias que rodean a tu hijo o a tu hija. No es lo que tú tienes en la cabeza, sino tienes que bajar a la realidad. Entonces, muchas veces nosotros les exigimos que lleguen a unos puntos que nosotros consideramos que es donde tienen que estar, pero que a lo mejor no están preparados para ello, bien por circunstancias propias, por circunstancias ajenas, por un montón de cosas que rodean su vida igual que rodean la nuestra. Otras veces es porque ellos mismos se sienten inseguros y piensan que dando más de sí mismos les vamos a aceptar y les vamos a querer, tanto los adultos como los iguales. Hay muchos niños y niñas que ese sentimiento de inseguridad lo traducen en comparaciones constantes. Se comparan con otros niños de clase o con compañeros en otras actividades o incluso con otros niños y niñas de la familia, primos. Entonces, muchas veces, si nosotros a lo mejor con alguna conversación, en alguna palabra, en alguna conversación que tengamos con ellos, les comparamos, ellos con esa inseguridad piensan, claro, a mí no me ya toman como referencia porque yo no soy así, entonces yo tengo que ser más. Hay otros niños y niñas que tienen muy baja autoestima. Entonces, convierten esa necesidad de ser aceptados primero por ellos mismos en una exigencia. Yo tengo que ser, yo tengo que sacar mejores notas, porque además luego esto deriva en pensamientos de mi profesora va a pensar que no soy una buena alumna si suspendo el examen, mis padres van a pensar que no me esfuerzo. Entonces están constantemente bajo como una lupa que ellos creen que, claro, que nosotros tenemos sobre ellos, que muchas veces sí que es verdad y tenemos que revisarlo, pero otras veces parte de la propia inseguridad del niño. Esto sí que es verdad que la inseguridad, Marta, muchas veces nosotros se la transmitimos a ellos porque les sobreprotegemos, porque estamos muy atentos a ellos en cuestiones que deberían de, que no debería de ser así, porque necesitan desarrollar esa autonomía que algunas veces hemos hablado. Uh-huh. Entonces, claro, todo esto lo que hace es que sientan una presión, se comparen, escuchen también nuestros discursos, que algunas veces se nos va un poquito la mano, la boca, diría yo en este caso. Sí. Y bueno, pues hace que se sientan presionados y que pretendan alcanzar cosas para las que no están preparados, no son parte de ellos, o sea, no forman parte. Es como aquel niño, yo tengo en la casa de un niño que está emperrado, y perdonadme la expresión, por jugar al fútbol, pero a él no le gusta el fútbol. Lo hace porque sus amigos juegan y lo hace porque a su padre le gusta el fútbol. Entonces lo que busca es la aceptación. Entonces se autoexige cosas para las que no está preparado, que van en contra de él en principio y que bueno, pues que todas estas cosas hay que tener mucho cuidado con ellas, porque luego en la edad de la adolescencia nos encontramos con personas que no tienen identidad, quiere decir que no saben lo que quieren, que no encuentran, que no saben y que son muy exigentes y caen en problemas de conducta muy graves, en trastornos de la conducta muy graves.
¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intentar que esto no se produzca? Ya.
Pues sobre todo aceptar a nuestros niños como son. O sea, un padre y una madre tiene que conocer a su hijo. No tiene que conocer las expectativas que yo quiero para él, sino primero conocerle a él, respetarle y, por supuesto, ayudarle a mejorar. Siempre. Esto no se trata de, ala, me dejo y ya está, como hemos dicho antes. No, se trata de mejorar sus capacidades, pero las suyas, no las que a mí me gustaría que tuviera. Entonces, no puedo exigir a alguien cosas que no me puede dar. Y con ellos hay que tener muchísimo cuidado en este trato. Tenemos que intentar no comparar. No comparar porque las comparaciones son odiosas y además no son justas. Tú eres tú y yo soy yo, entonces no nos podemos comparar. Tenemos que inculcarles el valor del esfuerzo, pero no para ser el mejor, sino para conseguir lo que quieres dentro de tus posibilidades. Saber que el esfuerzo es el camino de conseguir las cosas, pero no para que los demás te acepten, sino para que tú te sientas bien contigo mismo. Entonces, con esas cosas tenemos que intentar educar en esos valores de respeto hacia ellos, de aceptación, porque muchas veces nos cuesta aceptar los hijos que tenemos y vamos en contra de ellos mismos. Al final, ir en contra de tu hijo es ir en contra de ti, porque te frustras como padre o como madre, ves que no llegas, no te gusta. Yo muchas veces, a los que ya son un poco mayores, a sus padres les pregunto, pero ¿tú aceptas el hijo que tienes? ¿Lo aceptas? Porque verdaderamente estás intentando cambiar a una persona que no va a cambiar, y si no le aceptas no le vas a poder ayudar. Entonces, pues tenemos que intentar educar en eso, en la no comparación, en el esfuerzo, en el respeto y en molestarnos en conocer a nuestros niños, que eso es algo importantísimo. Ahí está el respeto, si no...
Si no, no vamos a ningún sitio.
A pocos sitios vamos a ir.
Pero es verdad que a lo mejor hay que dejar un poco en off nuestra mente, nuestras ilusiones, nuestras perspectivas, lo que nosotros pensábamos, y centrarnos y encender esa bombilla de quiénes son nuestros hijos y qué es lo que necesitan de nosotros, sin tanta autoexigencia, ni ellos, ni exigencia por parte de los padres.
Yo te diría, Marta, que si quieres en otro programa podemos hablar un poco de esas expectativas no cumplidas que nuestros hijos, pues no alcanzan y que son nuestras. Es decir, nuestras expectativas muchas veces las reflejamos en ellos, queremos que lo consigan porque nosotros o bien no lo hemos tenido, no hemos tenido la oportunidad de alcanzarlo, no hemos podido, no, la vida no nos ha dejado, y queremos que ellos las cumplan. Esto de yo quiero lo mejor para mis hijos está muy bien, pero lo mejor para tus hijos es que les aceptes como son y que les ayudes a ser como son ellos, no como a ti te gustaría, porque entonces lo que vamos a hacer pues va a ser tener muchos problemas, mucha falta de comunicación, mucha falta de confianza, y luego esa confianza la van a necesitar más adelante y la tienen que encontrar en nosotros. Entonces, bueno, pues es un campo muy grande el de las relaciones padres e hijos que podíamos abordar, pues por eso, porque muchas veces parte todo de que no les aceptamos y les exigimos lo que no son.
Pues vamos a reflexionar todos ahora un poco en este aspecto, que es mucho más importante del que hemos tenido que pensar hace unos días, y vamos a ayudar sobre todo a nuestros hijos a ser personas felices, que es lo que todos queremos. Gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros.
Y por supuesto también tenemos que escuchar la reflexión en este miércoles último día de mayo de nuestro compañero Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, esto es un sinvivir.
Perfecta la definición, no digas más.
No teníamos digerido los resultados de las elecciones municipales cuando el presidente del gobierno nos convoca a unas elecciones generales para el mes de julio. Lo primero, enhorabuena al Partido Popular y a su cabeza de lista, don Jesús Julio Carnero, futuro alcalde de la ciudad, al que deseo, igual que todos los ciudadanos de Valladolid, todos los éxitos del mundo en su nueva etapa política. Aún así, sigo sin entender por qué el Partido Socialista ha tratado a estas elecciones municipales como si fueran unas primarias, implicando a Pedro Sánchez en los grandes y pequeños mítines a través de todo el territorio nacional, sobre todo cuando la valoración de muchos de sus presidentes de comunidades y alcaldes dentro de su demarcación es superior a la del propio presidente. Valladolid es un caso evidente de esto que digo. ¿Ustedes creen que Puente ha perdido la alcaldía de la ciudad por su mala gestión? Ustedes sabrán. Y eso lo sabían sus adversarios políticos, y por ello han desarrollado una campaña dejando de lado la política municipal y centrándose no tanto en la gestión del gobierno de la nación, sino en sus socios dentro del Consejo de Ministros. Ahí está el quid de la cuestión. Planteamiento que les ha dado un excelente resultado. Otra conclusión, Marta, que saco yo con un cierto placer, de las que se pueden sacar y leer de estas elecciones, es que, et voilà, vamos a tener soterramiento. Que para una persona como yo, que soy socio fundador de la Plataforma por el Soterramiento, no de los advenedizos de última hora, no es un asunto mejor, no es un asunto menor. Estoy ilusionadísimo e impaciente por ver el final del túnel. Y esto es lo que te quería comentar en este día tan afagoso.
Pues lo has definido perfectamente, así que gracias, compañero, por tu reflexión. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Vamos a hablar ya de cultura y de literatura, porque hoy a las 6:30 tenemos la oportunidad en la librería Maxtor de poder ir a conocer a un gran autor, periodista que le conocemos absolutamente todos, pero que también nos va a sorprender con una nueva novela, la española. Estamos hablando de Antonio Pérez Henares, más conocido como Chani. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer tenerte con nosotros para hablar de esta novela, de la española, en la que hablas sobre todo, y porque lo has vivido en carnes, vamos a decirlo así, Antonio, de la primera, podríamos hablar de la primera globalización realmente del planeta, de cómo realmente se descubrieron ahí fueron los orígenes de Hispanoamérica. Y digo que tú lo has vivido en carnes porque acompañabas y mucho a Miguel de la Cuadra Salceda a esas rutas Quetzal, y sé que todo esto empezó a aparecer en tu mente cuando estabas en una hamaca en esa isla, la Española, precisamente, ¿verdad? Y dijiste, esto tengo que contarlo, pero tengo que contar la verdad de lo que pasó aquí.
Sí, en el fuerte de Ozama. Uh-huh. El fuerte de Ozama. Me voy a quitar esto que hablo mejor. El fuerte de Ozama es el fuerte que está sobre el río, en lo que es la ciudad. Había sido la Isabela, pero la Isabela fue un desastre. La primera ciudad del Nuevo Mundo. La primera en todo, para que te hagas una idea. Ese primer fuerte, esa primera ciudad con piedra, esa primera calle de las Damas, que todavía existe, la primera empedrada, con el lastre de los barcos del nuevo que venían. Los cantos rodados con que está empedrada venían de España.
Fíjate.
La primera catedral, lo primero en todo. Y sobre todo, ¿quiénes estaban allí en aquel momento? Tú imagínate, y yo lo pensaba, había estado paseando todo el día por todos los sitios de allí y pensaba, vamos a ver, es que donde he estado paseando, el Palacio de los Colón, la Casa de Cortés, la Casa de Obando. Es que aquí en un momento determinado, en un bar de estos, pues podían estar Colón, un Juan Niño, el de la Niña, un Pinzón, Juan de la Cosa, el gran piloto, Alonso de Ojeda, Ponce de León, un poco más, bueno, Bartolomé de las Casas, Balboa, Pizarro, Cortés, que eran hasta familia, Bartolomé de las Casas. O sea, era increíble. Y dije, ¿cómo se puede contar esto? Y entonces había, primero, tenía la ventaja, había hecho esas rutas, iba a seguir haciéndolas, iba a tener los libros esenciales que eran de los propios o protagonistas, porque Colón escribió, su hijo Hernando también. Pero también había que vivirlo, ¿no? También había que estar en las selvas, cruzar los ríos, sufrir un huracán en Isla Colón, que nos pasó. Y la verdad es que creo que ha sido una novela largamente madurada, durante mucho tiempo, y muy difícil porque es muy coral, y entonces juntar a todos esos personajes que he hecho, pues cimentarlos con personajes de ficción, pero que seguro que existieron. ¿Cómo no iba a haber un tabernero? ¿Cómo no iba a haber un grumete un poco? Pues ya está, así más o menos ha ido.
Con esa verdad y con esa ficción también que hacen de esta novela algo muy atrayente para todos los lectores, pero sobre todo con ese objetivo final, yo creo que tienes, Chani, para contar al mundo lo que pasó de verdad, porque esta historia tan importante que nos ha mostrado el mundo tal y como hoy lo conocemos, ha pasado muy desapercibida en los anexos de la historia y en los estudios, ¿no? De cómo se tendría que haber estudiado
Vamos
mejor.
A ver, es el acontecimiento más trascendental de la historia del mundo. Uh-huh. Así de sencillo. O sea, y además con argumento. ¿Qué otro acontecimiento ha cambiado la percepción del mundo de sí mismo y el futuro del mundo? El descubrimiento, la conquista, la exploración, la conquista, el llegar al Pacífico, el darle la vuelta, la circunnavegación, el abrir todas las rutas comerciales.
¿Verdad?
Eso es lo que... O sea, ¿podemos entender el mundo sin eso? No. Que fue un descubrimiento, es evidente. Ni nosotros sabíamos, ni nadie en Europa ni en Asia, que aquello estaba allí, ni ellos sabían que había otra cosa. Por tanto, fue un descubrimiento. Y efectivamente hubo una conquista. Porque hay que a las cosas por su nombre.
Eso es.
Y es que además eso era la normalidad. Es que cuando pretenden ahora, no sé qué peticiones de perdón, yo pienso, pues los cromañones tendríamos que pedírselas a los neandertales. Sí, claro, es que la estupidez es verdaderamente tremenda, o sea, pero intelectualmente.
Sí.
Pero eso, primero, nosotros no hemos sabido contarlo, y luego, quien lo ha contado torticeramente ha sido el enemigo, tanto externo y ahora incluso interno, y es una historia mal contada. Y hay que contarla o intentar contarla bien. Esto es, alejados de la leyenda negra, por supuesto, pero también de la leyenda rosa. Hay que contar la verdad histórica en su momento y en su contexto. Y claro que hubo atrocidades.
Uh-huh.
Y claro que hubo cosas que te dan dolor. La princesa Nacaona, la cacica de Saraguá.
Sí,
claro,
o sea, la protagonista femenina.
Maravillosa. Y aparte, pues efectivamente traicionada, más asesinados todos sus cercanos y ella además condenada a la horca, ¿de qué manera? Por Obando, personaje que no me cae nada bien.
Pero también hay que hablar de la importancia que tuvo algunos hechos, ya no solo descubrimientos, sino Isabel la Católica, yo creo que tuvo también muchísimo que ver en cuanto a que fue la primera que dijo que a los indios había que hacerles ciudadanos libres,
sí.
Que también permitió el matrimonio mixto y que todo ello también fue un adelanto para la época realmente.
No, absoluto. Mira, la esclavitud era algo absolutamente cotidiano y lo había sido a lo largo de toda la historia y tendría que en la prehistoria desde el Neolítico. Ella lo que dice no es que no pueda, porque eso no estaba en la mente de
claro.
Mundo, pero que los indios no, puesto que eran súbditos de la corona de Castilla y de Aragón, de la corona ya de España, y por tanto los súbditos de la corona no podían ser esclavos. Se hacía luego, los conquistadores hacían una trampa, sí, pero si eran alzados o rebeldes, entonces sí. Entonces, pues este aunque tal, pero la ley, las leyes de la corona, desde 1500... O sea, desde el testamento de Isabel la Católica, desde las leyes de Burgos de 1510, y luego ya lo que sería la famosa controversia de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda.
Sí.
Por cierto, si te fijas, Ginés de Sepúlveda era segoviano. O sea,
sí, que todo queda muy aquí, porque también hemos reivindicado mucho que en Valladolid no se hiciera nada con ese quinto.
Pero
centenario.
Todo eso es esencial. Es que Hispanoamérica, el mundo hispano, es como es precisamente por esas dos cosas.
Eso es.
Primero, porque los indígenas son tratados como súbditos de la corona, con los abusos que se quiere y tal, pero ahí estaban los frailes para defenderlo y estaban la justicia para, en un momento determinado, acabar dando con los huesos de algún conquistador en la cárcel. Y ahí estaba lo que es ahora una evidencia. La población hispanoamericana, o iberoamericana, mejor dicho, hay que incluir a Portugal, es una población absolutamente mestiza, o con gran potencia indígena. Hasta el 90% y por encima del 90% en países, el 80, el 70. Dime cuántos indígenas o mestizos hay al norte de Río Grande, yo te lo digo, el 1,5%. Esos nos acusan de genocidas y de racistas, los que no han dejado un indio vivo. Cuidado, que los argentinos no presuman, pero ellos fueron los que exterminaron a los tehuelches en el siglo XIX y principios del XX. Cuidado, que ese sí que fue un genocidio.
Antonio, y con toda esta historia que nos estás contando, que se plasma en La Española, que recordamos hoy se va a presentar en la librería Max Tora a las 6:30, no sé si te da pena, tú que lo has vivido, que lo has podido sentir, que has estado allí, el ver cómo ahora mismo las relaciones también han cambiado cuando podían ser de otra manera, por todo a lo mejor lo que se ha hecho con esta historia y con todo lo que se ha hecho también a través de la política.
Haya,
¿no?,
pasado una cosa muy... Vamos a ver, la independencia de las repúblicas hispanoamericanas se produce justo al principio del siglo XIX, cuando España está invadida por los franceses, y además tenemos el rey más canalla y más traidor que ha tenido la historia de España, Fernando VII. Aquello estalla de cierta manera, pero son los criollos, los descendientes de españoles, quienes toman el poder. Pero hay que añadir una cosa. En 1812, la región más rica, emergente, próspera, culta de la tierra era Hispanoamérica.
Y
Humboldt lo dice con enorme impacto. Había 27 universidades al sur de Río Grande, en el norte ninguna. Las grandes metrópolis, las grandes rutas comerciales, las grandes industrias, ya empezaba todo un mundo industrial, estaban en la América hispana. ¿Qué han hecho en estos 200 años? antes de estar juzgando qué les dejó la metrópoli y qué han hecho para que... Oye, ¿es Iberoamérica la región más...?
No, en absoluto.
No. Pues quizás esos tenían que mirar tipos como López Obrador, cuyo abuelo era sargento de la Guardia Civil en Santander, por ejemplo. O el señor López Obrador. No, pero este es el del sargento. O el señor Petro. O tal. Pero vamos a ver. Antes de echarle la culpa a 500 años atrás, ¿por qué no se lo hace el mirar? A ver si los que tenemos que pedir en un momento determinado es, con aquello que quedó, ¿qué hicisteis? Porque desde luego reivindicar a la terrible teocracia mexica, los aztecas, me gusta la palabra mexica, hay que ser tela, ¿eh? O sea, reivindicar como elemento de inicio de tu civilización un imperio tan terrorífico como el azteca, para que nos entiendan, que se dedicaba a hacer guerras solo para hacer sacrificios humanos y que eran además antropófagos, pues de verdad no me parece un buen principio civilizador.
Y ya para terminar, Antonio, sí que me gustaría preguntarte si crees que todas esas dificultades, problemas de los que estamos hablando, esas guerras realmente de cómo empezaron o esas relaciones ahora mismo que están defectuosas, se solucionarían si, como ayer te podemos escuchar en una entrevista, hicieran de las rutas de Quetzal una cuestión de Estado, sí, que si realmente las relaciones mejorasen.
La cuestión de Estado tenía que ser por nuestra lengua común, más allá de... Por nuestra lengua común, por nuestra cultura común, por la asunción de que somos una misma familia, y por eso a lo mejor discutimos tanto, pero sobre todo con la idea de futuro. No ha sido así, y en tiempos no lo fue. Yo recuerdo, fíjate, cuando Felipe González, y cuando el 92, cuando España estuvo en lo mejor de ese tiempo, cuando éramos aquí más libres y teníamos mayor prestigio en el mundo, aquello se mejoró sensiblemente. Han sido lo que son los populismos de extrema izquierda, indigenistas y toda una caterva similar, y la civilización woke esta de cuestionar la historia por parte de unas generaciones bien comidas y mal criadas. Y entonces, yo creo que sí. Y una ruta que sale estaba muy bien. Que le llamen como quieran, pero aquello de que los jóvenes durante un mes y medio de ambos hemisferios, como decía la Constitución de Cádiz, pues sabes que lo dice así. Los ciudadanos españoles son los ciudadanos de ambos hemisferios, 1812. Yo creo que eso sí que sería hacer cosas hacia el futuro, en vez de estar mirando hacia el pasado con mentira y con ira. Y con desconocimiento e ignorancia también, que suele ser la madre de todos los odios.
Pues para no tener ignorancia y conocer perfectamente la historia, La Española, esta última novela que hoy va a presentar en la librería Maxtor, Antonio Pérez Henares. Muchísimas gracias por haber estado
Muchísimas gracias a ti y a la COPE.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Y por supuesto vamos a hablar de literatura en este espacio que tenemos cada 15 días los miércoles con Javier García. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Hoy nos vas a hablar de esa adaptación al cómic de uno de los grandes clásicos, ¿verdad?, de la literatura de ciencia ficción, de Dune, el libro 1 y 2.
Efectivamente, esa gran obra de Frank Herbert, que yo leí hace muchos años, y cierto es que me resultó muy interesante, pero muy, muy pesada, al final es muy densa, es una obra muy densa, y con esta
adaptación,
digamos que lo acerca un poco más también a otro tipo de público, y lo hace, oye, mucho más ameno, mucho más rápido, se puede ver, esta novela gráfica, donde revivimos pues la historia de Paul Atreides y su casa, el duque Leto, Jessica siendo obligados a abandonar Calagran y refugiarse en Arrakis, digamos que esa es la historia principal desde el libro 1. Y ahora pues con esta revisión, con este magnífico trabajo de dos vallisoletanos, Raúl Allén y Patricia Martín a los lapiceros, pues la verdad es que la lectura no se hace nada espesa, el ritmo es frenético, avanzaba bastante de la historia, pero al final los personajes se definen muy bien, están, oye, la verdad que es muy interesante, y para aquellos que quieran un poco tomar el contacto sobre el libro original y que les puede dar un poco de repelús ver ese libro tan tan grande, y decir, uff, es que ahora meterme todas estas páginas, ahora que llega el verano, buen tiempo, y digo, pues mira, oye, pues cogemos la novela gráfica, que es mucho más rápida,
amena,
va
claro.
Directamente al grano, porque al final sí que es verdad que quita un poquito de información, algunas explicaciones, la mitología, el misticismo que se hace sobre todo en esa novela de Frank Herbert, uh-huh. Lo quita un poco y va al grano.
Pero es una buena adaptación, sí que podríamos decir que es una buena adaptación.
Sí, la verdad que te enteras de lo importante, de lo mollar de la historia, uh-huh. Sí que te enteras, y luego los dibujos están muy bien hechos, la verdad, de los personajes, y te metes desde el principio en la historia.
Bueno, pues tenemos esta perfecta adaptación del libro 1 con esa introducción de todo lo que les pasa a la familia y a Paul, pero tenemos también que nos querías hablar del libro 2, ¿no? De todo lo que les pasa después,
claro,
con esa trepidante aventura.
Porque me ha sacado hace poquito ese libro 2 y yo creo que en breve vendrá el libro 3. Y la verdad que en Dune 2, en esas viñetas veremos un poquito menos de acción, se centra más en la política y en las relaciones que tienen los personajes entre ellos, uh-huh. Pero bueno, sirve para sentar un poco esos cimientos finales y presentarnos también a otros personajes que van a determinar un poco el futuro de Paul Atreides y definir si de verdad es el elegido.
Bueno, pues tenemos estas opciones gráficas que ya nos has traído alguna vez, que puede ser una opción para aquellos, como bien dices, que ahora en verano no les guste la novela tan densa y que se metan en este otro tipo de género que está, según también nos explicas, Javier, yo creo que cada vez más introducido, ¿no?, en nuestra literatura.
Sí, al final mucha gente también, muchos jóvenes y no tan jóvenes, pues se deciden también a adentrarse un poco en la novela gráfica, que es otra forma de ver esas novelas también, en este caso. Uh-huh. Y oye, yo creo que es un buen pilar donde puedes asentar, donde puedes leer también y también disfrutar de esas gráficas, de esos trabajos como el de los vallesoletanos Raúl Allén y Patricia Martín, uh-huh. que la verdad que son muy buenos, están donde están por algo y se ven en estas novelas gráficas.
Claro, y además si apoyamos eso a nuestros compañeros y compatriotas vallisoletanos, pues mejor que mejor. Así que, ¿qué nota le ponemos a este Dune 1, si quieres, y luego Dune 2?
Pues yo en general un poco le pondría a las 2 sobre un 8.5.
Ah, oye, muy bien. Pensaba que iba a ser menos la nota, pero ¿te ha gustado de verdad?
Sí, la verdad que, como te he dicho antes, engancha desde el principio, la historia tiene buen ritmo y yo creo que es recomendable que todo el mundo... que ahora llega la feria del libro, te puedes acercar a comprar libros, y ahora que esperemos llegue el buen tiempo, definitivamente, pues oye, pues para estos ratos de lectura, pues una novela gráfica de vez en cuando también se puede coger.
Bueno, pues tenemos esta opción de Dune 1 y 2, que también para quienes les guste, entiendo, el género de la ciencia ficción, tiene que gustarte este género también,
¿tiene
¿no?
gustar? Pues sí, oye, es una forma también de adentrarte un poco en esta ciencia ficción, que
claro.
A mí es un mundo que también sí que me gusta la ciencia ficción y creo que es un buen título. Al final también recuerdas también esa novela y esas historias y hay gustos para todos y hay que probar de todo,
claro,
hay
que
probar
sí.
Todas las lecturas.
Pues esta recomendación nos ha traído hoy nuestro compañero Javier García, gracias, un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si te vienes a bailar conmigo, te regalo mi canción al oír.
¿Cómo nos alegra la música? Es que vamos a seguir hablando de cultura, esta vez de esto, de la música, porque dentro de poco, el día 21 de junio, se va a celebrar ya ese Día Europeo de la Música y este viernes, día 2, es el último día para que todos los grupos vallisoletanos que nos estén escuchando se apunten a celebrar ese Día Internacional de la Música aquí en Valladolid, para que ese día 21, por todas las calles de Valladolid y esos escenarios que ha elegido el Ayuntamiento, pues se llenen de música de la nuestra, la vallisoletana. Por eso vamos a saludar ya a Carmelo Irigoyen. Muy buenos días, Carmelo.
Hola, buenos días.
Tenemos que apoyar y seguís apoyando el talento local, ¿verdad?, desde el Ayuntamiento y la Fundación Municipal de Cultura, para recordar a todos los vallisoletanos que tengan un grupo, que canten de manera solitaria, que pueden inscribirse todavía para participar en este día tan importante de la música.
Sí, el plazo de finalización de las inscripciones, como bien has dicho, termina el día 2 de junio. En este momento, a día de hoy, tenemos ya 63 inscripciones. Estamos algo por debajo de las inscripciones del año pasado. El año pasado hubo 80 inscripciones y hubo 52 actuaciones. Esperamos que se animen todos los vallisoletanos, todos los grupos, aficionados, amateurs, incluso profesionales, que quieran. Y efectivamente nosotros tenemos ya preparados los 10 espacios que hemos diseñado este año. Hemos quitado dos del año pasado por problemas fundamentalmente de ruidos y hemos añadido 4, tenemos 10 espacios en total, pero la ciudad está abierta, es decir, si alguien quiere intervenir en algún espacio que no hayamos previamente preparado nosotros, no habría problemas, lo único que no tendríamos los medios técnicos, pero sí deberíamos de autorizarle un poco por ordenar el asunto.
Claro que sí, además también nos lo has dado la clave, ese día queréis que suene la música, pero siempre pensando en todo el mundo, en que esos escenarios estén bien ubicados y también el horario, ¿verdad? De 12 a 3
sí.
Y de 6 a 11 de la noche.
Y de 6 a de la noche sí le hemos limitado porque también hay que conciliar un poco con el descanso de los vecinos que también tienen derecho a tener su descanso en unas horas razonables. Nosotros somos muy partidarios de hacer muchas actuaciones en ferias en todas las épocas del año, como ya bien sabéis, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta pues el merecido descanso de los vecinos que viven en unos sitios que son privilegiados y que no tienen que soportar más allá de lo que es razonable en cuanto a molestias sonoras.
Y todos los solistas, las asociaciones, los colectivos, los grupos, las bandas que nos estén escuchando, Carmelo, y que quieran apuntarse y que digan, anda, pues se me ha pasado a mí este año, ¿qué tienen que hacer?
Nada, pues tienen que entrar en la página del ayuntamiento donde está, especificar el nombre de la formación, el género musical, el número de componentes, un breve historial de los componentes, los integrantes masculinos o femeninos, y la disponibilidad de la franja horaria en la que ellos estén dispuestos a actuar, preferida si es mañana tarde y la ubicación preferida. Nosotros hemos ofertado 10 ubicaciones que son Plaza España, Plaza Universidad, Plaza Federico Battenberg, Plaza del Salvador, la Plaza de la Danza, el Mercado de Val, el Parque de la Paz, la Plaza de la Solidaridad, la Plaza Alberto Fernández y la Plaza Biólogo José Valverde. En estos espacios nosotros por orden de inscripción y por las franjas horarias pues iremos colocando, digamos, a los grupos que lo han solicitado. En principio el plazo finaliza, como bien has dicho, el día 2 de junio a las 12 menos un minuto, y nosotros la previsión nuestra es que entre el 5 y el 6 de junio podamos ordenar todas las solicitudes y por lo tanto a partir del día 6 ponernos en contacto con los grupos ya para poderlo organizar. Hay una página en la info de Valladolid que es las tres www.info.valladolid.es/día-música-inscripción. Bueno, pues si entra en la página info enseguida les lleva. Simplemente incluir esos datos y nosotros haremos la selección procurando encajar a todos los que lo soliciten.
Pues esperemos que se anime mucha más gente, que aumente esa participación de 63 a 80 o a 85, que incluso supere la del año pasado, porque es un día importante que se celebra también aquí en Valladolid, con más de 100 países que se suman a este 29 de junio, a este Día Europeo de la Música. Gracias, Carmelo, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Ha habido un golpe importante al narcotráfico aquí en Valladolid capital y en la provincia. Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil que vamos a contarles enseguida, aunque sigue todo en secreto de sumario, podemos ya dar algunos datos de esta operación que se ha llevado a grandes detenidos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Simancas, Villa de la Música, el 30 de junio, Los Secretos y La Guardia en las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Aquaval.
Abre el grifo del agua potable.
Cierra el grifo a la contaminación por plásticos.
Nuestro planeta se ahoga en un mar de plástico. Únete al Movimiento Mundial por un Planeta sin Contaminación por Plásticos.
Bebe agua de grifo.
Aquaval, tu agua de confianza.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Ha habido un importante golpe al narcotráfico en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil a caballo entre la capital y la provincia. De momento hay 11 detenidos, pero no se descartan nuevas detenciones. La operación, que se ha desarrollado bajo secreto de sumario, se iniciaba en la madrugada de este pasado martes con registros simultáneos entre el barrio de España y las localidades de Santovenia de Pisuerga, Aldea Mayor y Cubillas de Santa Marta. La subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar, nos ha contado en el mediodía de COPE que esta operación ha estado totalmente coordinada y medida para culminar con éxito los registros domiciliarios.
Se ha planificado con sumo cuidado, como bien dices, muy coordinada para hacer la entrada y los registros de forma simultánea, de tal manera que obviamente la operación se pudiera finalizar con éxito, como así ha sido. He de decir que todavía no están todos los flecos rematados, pero sí que es cierto que ha habido varias entradas en varios domicilios. Voy a decir hasta dónde puedo decir porque esta operación está sub judice.
Se ha trabajado durante meses en esta operación que ha supuesto un duro golpe al narcotráfico en la capital y en la provincia. El grupo de la Policía Nacional, especializado en la lucha contra el menudeo de drogas, junto con agentes de vigilancia aduanera, han irrumpido en algunas casas molineras del barrio de España reconvertidas en laboratorios de producción de marihuana a gran escala. Se han decomisado miles de euros, armas y distintas cantidades de droga como cocaína. La operación se ha desarrollado desarrollado de forma simultánea en varios domicilios.
Ha sido de forma simultánea en varios domicilios que se tenían localizados, que estaban bajo investigación, y ha sido de forma simultánea sabiendo dónde tenían que ir a llamar, a entrar para hacer los registros y la localización de esta droga y del dinero fruto de ella, probablemente, ¿vale? Yo no me atrevo a decir, pero han estado varios meses trabajando, porque las investigaciones que se hacen desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van con cautela, van con datos, trabajan sobre seguro, y de hecho pues fruto de ello ha sido todas estas detenciones, y posteriormente ya pasarán a disposición judicial y ya se pondrá en claro.
Los vecinos aplauden esta operación, pero queda aún algún rincón en el que actuar. Las casas de este barrio son molineras, con patios interiores, y en épocas de floración un simple paseo permite localizar plantaciones con el olfato. Nos lo han explicado desde la Asociación de Uniones Gueva su presidente, Javier Alcántara.
Hay plantaciones como esto que han decomisado ahora, como lo del 2020 en Calle Monegros, no, porque bueno, pues eso era algo que estaba metido en interiores con luces y con, bueno, pues era algo escondido, digamos, pero bueno, pues nuestro barrio es un barrio de casas molineras en gran parte de esas casas con sus patios, y bueno, pues puede ser para consumo propio o para otro tipo de actividades, pero bueno, pues sí, es una planta que huele de una manera muy muy particular, y bueno, pues con un sencillo pase por el barrio puedes detectar más o menos por dónde se encuentra. Sí. Ya no te digo, si asomas un dron y pegas un vuelo con los patios, pues efectivamente ahí verás si las cantidades son o no son grandes, pero bueno, sí que se ve, sí.
La subdelegada del Gobierno ha valorado la minuciosa labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad que han permitido desmantelar esta red de narcotráfico de la capital y también con ramificaciones en la provincia.
Yo creo que se ha dado un paso importante. No sé si el golpe es definitivo, pero sí que se ha dado un paso importante, y hay que poner en valor que se trabaja despacito. Con toda la honestidad del mundo te puedo decir que lo hacen con todo el interés, con toda la precaución, intentando que no se les desmonte la operación, como en este caso ha sido, que están trabajando día a día recabando datos, recabando información, y finalmente pues ha tenido éxito.
La última operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la Policía Nacional en este barrio, en el barrio España, fue en el 2020, en plena pandemia, y culminó con la detención de un padre y un hijo de 49 y 19 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Se desmanteló una extensa plantación de marihuana en esa vivienda de la calle Monegros y se intervinieron 85 plantas en floración con un peso de 420 kilogramos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo, la noche entera.
Podemos bailar la noche entera y todo lo que siempre queramos durante el día, porque la música da vida, y eso se lo contamos aquí también y se lo ponemos gracias a Miriam Alonso. Nosotros vamos a seguir mirando al cielo, porque creo que ya se está empezando a tornar gris, así que no sé yo si no se van a adelantar hoy las lluvias. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Esta fiesta no acabó, dame dos, y...